Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un domingo más, una bendición más, un regalo más del Señor, una oportunidad más para levantar nuestra mirada al cielo y con actitud de agradecimiento reconocer las bendiciones y la misericordia del Señor. Un día más, una oportunidad más para acercarnos a Él, para escuchar su palabra y abrir nuestro corazón a su santa voluntad. Los invitamos a escuchar el Evangelio que hoy está tomado de San Marcos 1:1-8. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor.
Con los buenos días también para todos ustedes, estimados oyentes. Gracias por permitirnos estar en sus hogares compartiendo estas reflexiones todos los domingos. Así que los invitamos, a partir del Evangelio que hemos escuchado, a reflexionar un poco en esta experiencia de fe que el Señor nos comparte. El ángel Gabriel, el mismo ángel que pronto aparecería a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, apareció a Zacarías, el padre de Juan, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. La historia nos recuerda el anuncio del nacimiento de Isaac a Abraham y Sara, porque ambas parejas eran ancianas, fueron sorprendidas y de alguna manera dudaron. La madre de Juan, Elizabeth, era pariente de María, la madre de Jesús, y se embarazó de Juan 6 meses antes que María se embarazara de Jesús, como lo dice Lucas 1:36. Juan y Jesús de seguro se conocían bien y deben haber jugado juntos, eran niños. Ser 6 meses mayor le debe haber dado a Juan cierta ventaja en los primeros años, pero aparentemente él reconoció la superioridad de Jesús incluso antes de su nacimiento, como se ve en Lucas 1:39-45. El ángel que anunció el nacimiento de Juan ordenó que éste no tocara ninguna bebida alcohólica y prometió que incluso antes de su nacimiento Juan sería lleno del Espíritu Santo. La prohibición sobre las bebidas es uno de los requisitos del voto de nazarenos, y los otros requisitos eran que no se debieran cortar el cabello y que no deberían tocar un cadáver, como dice en el libro de los Números, en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. La mayoría de los votos de los nazarenos se tomaba por un periodo de tiempo, pero Si Lucas 1.15 significa que Juan era un nazareno, entonces Juan fue uno de los pocos nazarenos de toda la vida.
Juan fue criado en el desierto, lo dice Lucas en el capítulo 1, versículo 8. Fue llamado por Dios en el desierto, Lucas 3, 2. Predicó en el desierto, Marcos 1, 4. Y casi de seguro fue capturado y muerto en el desierto. Su encarcelamiento y muerte fue el resultado de su censura a Herodes por tomar como mujer a la esposa de su hermano, Herodías, que tramó exitosamente para que se decapitara Juan mientras que estaba en la cárcel. Así lo afirma Juan en el capítulo 6, versículo 16 a 29. La misión de Juan fue preparar el camino para el Mesías, enderezar el camino. Marcos 1.3. Lo hizo predicando en el desierto, donde trajo grandes multitudes, llamando a la gente al arrepentimiento, bautizándolas y proclamando a aquel que iba a venir. Marcos comienza su evangelio con un sonido de trompeta. Escuchen esto. Va directo al punto y al asunto. Es las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque Jesucristo, usados de esta manera, suena como si fuera el nombre de pila o de bautismo, del apellido, este no es el caso. Jesús es el nombre. Cristo es el título y significa Mesías. El pueblo judío esperaba que el Mesías fuera no solamente del linaje del rey David, sino del mismo tipo, un gobernante fuerte que restableciera a Israel como independiente y gran nación y rey guerrero. En su evangelio, Marcos los desengañará sobre esta noción. Se dice comúnmente que la sombra de la cruz cae a lo largo de todo este evangelio. El Cristo sufriente al que revelará Marcos es muy diferente del rey guerrero que el pueblo judío esperaba. Sin embargo, este no es un libro sombrío. Marcos nos dice desde el principio que estas historias son buenas nuevas.
El uso de Marcos de la palabra evangelio nos dirige al uso de la palabra evangelios para referirse a los cuatro libros del Nuevo Testamento que cuentan la historia, la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Marcos añade que Jesús es el Hijo de Dios. Este evangelio está escrito para los gentiles y el título Cristo no tiene la misma autoridad para los gentiles que para los judíos. El título de Hijo de Dios, sin embargo, les dice algo a los gentiles sobre un ser todopoderoso. Al incluir los dos títulos, Cristo e Hijo de Dios, Marcos hace notar la autoridad de Jesús en términos que tanto judíos como gentiles puedan apreciar. No debemos descartar la primera palabra de este evangelio, principio, en griego arché. Se trae a la memoria el libro de Génesis que comienza en el principio. Al igual que este libro describe el comienzo de toda la creación, este evangelio describe la obra de la salvación de Jesucristo, la culminación de la creativa y relación de Dios con el mundo. El principio para este evangelio comienza con un bebé en un establo, pero con una palabra profética. La cita de Isaías establece que Jesús Cristo no es una actual componenda a la creación que se ha desviado, sino que siempre ha sido central al plan de Dios. Dado que este evangelio está escrito para gentiles, Jesús no rechaza la obra de la salvación que Dios ha hecho a través de los judíos, sino que la complementa.
Y el evangelista San Marcos identifica a Isaías como el autor de las palabras proféticas en los versículos 2 y 3, pero estos versículos de hecho incorporan a porciones de otros tres libros del Antiguo Testamento, Mateo y Lucas, que usan el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes principales, solamente cita la porción de Isaías en Mateo 3:3 y también en Lucas 3:4. Las tres escrituras en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, son los siguientes. He aquí, yo envío al ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Lo dice Éxodo capítulo 23, versículo 20. En el griego, ángelos puede significar un mensajero angélico o humano. En Éxodo, Dios está enviando a un ángel para guiar al pueblo en su jornada por el desierto. En este evangelio, el mensajero es Juan el Bautista, Marcos 1:42. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Marcos reinterpreta el verso para identificar a Juan como Elías, que viene a preparar el camino para el Cristo, para Jesús. Voz que clama en el desierto, borred camino a Yahvé, enderecen el camino de Dios, lo dice Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Isaías escribió este verso durante el exilio en Babilonia. El pueblo estaba desesperado, pero Isaías les habló sobre un nuevo éxodo. Esto, de hecho, sucedió cuando se le permitió regresar a su tierra a los exiliados judíos. He aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, delante de tu faz. Juan, en el capítulo, Juan no solamente proclama la llegada de Jesús, sino que también es el precursor de Jesús de diferentes maneras. Él es el que anuncia la venida del Señor presente en medio del mundo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros esta reflexión de cada domingo. Hoy preparamos para ustedes la voz que grita en el desierto. Parece poco intuitivo que Juan fuera al desierto para proclamar su mensaje. ¿Por qué no ir a la ciudad donde la gente vive? La respuesta es que el desierto tiene un significado especial para el pueblo judío, como ya lo mencionamos anteriormente. La respuesta también es que Juan Bautista es el encargado o es la encarnación del profeta Elías, que estaba asociado con el desierto, como lo muestra Primera de Reyes 17:2-3. Las escrituras prometían el regreso de Elías y la reforma o la forma de vestir y la dieta de Juan lo une a Elías. Después Jesús nos dirá que Elías ha en verdad regresado y él y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en Marcos 9:13. Esto claramente señala hacia Juan, como arresto se menciona en Marcos 1:14. Juan viene predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Existen dos tradiciones en las que el bautismo de Juan se puede derivar. Una es el ritual del lavado con que el pueblo se limpia a sí mismo de la impureza espiritual. El ritual del baño fue esencial, es, especialmente importante en la comunidad de Qumran, con la que Juan tal vez tuvo alguna conexión. La otra tradición es el bautismo de prosélitos gentiles convertidos al judaísmo, un rito de purificación de iniciación que se realizaba por inmersión.
Y sin embargo, existen diferencias entre estas dos tradiciones y el bautismo de Juan. El baño ritual era autoadministrado y un ritual frecuentemente repetido, pero Juan personalmente administra el bautismo como un rito de una sola acción. El bautismo de prosélitos era solamente para los gentiles, simbolizando la entrada como miembros del pueblo de Dios. Los judíos ya eran miembros del pueblo de Dios y se asumía que no necesitaban bautismo alguno. El bautismo de Juan, sin embargo, es especialmente dirigido a los habitantes de Judea y de Jerusalén que vienen a escucharlo, y presumiblemente todos eran judíos. Esto es lo interesante. Es muy probable que Juan pida prestadas ambas tradiciones, el lavado ritual y el bautismo de prosélitos, pero establece un propio bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Podemos estar seguros que Juan nunca se paralizó y llegó a la inacción por falta de precedentes. Las palabras "nunca antes lo hemos hecho de esa manera" seguramente nunca salieron de sus labios. El bautismo de Juan es de arrepentimiento. Tendemos a pensar en el arrepentimiento como un sentimiento de culpa sobre nuestros pecados, pero la culpa solamente es el comienzo, si es eso. La palabra griega metanoia significa un cambio de vida y un cambio de mentalidad.
Cuando aprendemos una nueva y mejor manera de pensar, respondemos naturalmente actuando de acuerdo con nuestras nuevas creencias. Si nuestra anterior manera de pensar hería a los otros o a nosotros mismos, lo más seguro es que sintamos pena de haber caminado en esos senderos y culpables por el mal que causamos. En ese sentido, la culpa es parte del arrepentimiento, pero la culpa es un producto adicional más que su núcleo. Jesús también llamará al pueblo al arrepentimiento. Han pasado más de 300 años desde que un profeta estuvo activo en Israel, y el pueblo pensaba que la época de los profetas había pasado. Ahora, sabiendo de Juan el Bautista y su proclamación en el desierto, volaban para escucharlo. Todo el pueblo de Jerusalén. Claramente es una hipérbole, exageración para provocar un efecto, decir que todo el pueblo iba a escuchar a Juan. Pero igual de claro significa que el pueblo de Jerusalén era llevado en masa a escuchar a este nuevo profeta que fue prometido, pero que, a pesar de todo, aparece inesperadamente. La gente no solamente está dispuesta a ir al desierto para escuchar a Juan, sino que también el desierto es parte de la atracción. La gente de la ciudad sueña con el campo, un lugar idílico, quieto, pacífico, inocente en comparación con la ciudad. Llevados a la ciudad por la promesa del dinero y la emoción, se encuentran a sí mismos anhelando aquello que dejaron atrás, vecinos, no calculadores, amistades, sin complicaciones, verdad no barnizada, precios no inflados y el estilo de vida sin pretensiones. Es la vida del campo.
El lugar de Juan en el desierto lo identificaba no solamente con la historia de la salvación judía, sino también con la frescura que hace posible para el pueblo arrepentirse y deshacerse de sus pecados. Irónicamente, la gente que era atraída por la emoción de la ciudad, solamente para encontrar muchas de las promesas vacías, ahora se encuentra atraída a la emoción de un nuevo profeta en el desierto, cuya predicación prometía ser más perdurable. Ellos iban a confesar sus pecados buscando el bautismo. La descripción de Juan, vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de su cintura, claramente intenta identificarlo con Elías, al que en el Antiguo Testamento describe como un varón velloso y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Lo dice el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 8. La dieta de Juan de langostas y miel silvestre también lo coloca en la tradición profética. El profeta Daniel declinó la dieta real y prefirieron las verduras y agua. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. La Torá coloca a las langostas como alimento permisible que se puede comer. La palabra moderna es kosher, Levítico 11, versículo 22. La tradición judía no clasificaba a la langosta como carne, que le venía bien a un asceta como Juan el Bautista en el desierto. También la confrontación de Juan con Herodes Antipas es una reminiscencia de la confrontación de Elías con Acab, en Primera Reyes capítulo 18. En ambos casos fueron las esposas las que probaron que eran realmente peligrosas. Aunque Jezabel falló en su intento para matar a Elías, en el Primera Reyes capítulo 19, de cualquier manera la espantó bastante, lo asustó. Herodías tuvo éxito en su intento para matar a Juan el Bautista, que nosotros ya sabemos y conocemos su historia.
Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto, es nuestro tema del día. El pueblo se agolpaba para escuchar a Juan, pero Juan redirige el foco de atención a quien está por venir. Juan identifica a ese alguien como más poderoso que Juan. Algo que no es insignificante dado el gran poder carismático de Juan. Nadie ha visto poder profético como el de Juan por 3 siglos. Ninguna persona viviente había visto tal poder. Y Juan dice que su poder es nada comparado con el de quien está por llegar. Es una tarea para esclavos, pero no esclavos judíos. Solamente a los esclavos gentiles se les requería realizar tal servicio. Cuando Juan dice que es indigno de desatar las correas de sus sandalias de alguien que le sigue, él está diciendo que la distancia social entre él y el que viene es más grande que la que hay entre un maestro y un esclavo. Así pues, el punto es que la estatura de Juan no es pequeña, sino que la de aquel que viene es más grande. Es lo que podemos manifestar a través de esta experiencia de Juan en el desierto, esa voz que grita, preparad el camino del Señor, allá en el sendero. Esta no será la primera vez que el pueblo judío hará recibido el Espíritu Santo en el desierto. Recordemos que durante el Éxodo Dios puso en medio de él su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios los pastoreó. Ahora Jesús, después de siglos de no tener profetas, de una historia sin espíritu, Juan promete que Jesús los bautizará con el Espíritu Santo. Es una promesa verdaderamente emocionante. Buenas nuevas de Dios, seguramente.
Y este tiempo de Adviento, tiempo de preparación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, seguramente seguiremos escuchando esa voz que grita muchas veces del desierto, de nuestra propia vida, y que nos invita también a nosotros a escucharlo. Escuchemos con atención esa voz que grita y preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Estemos, pues, atentos a esa voz que nos invita a reflexionar, a arrepentirnos, a cambiar de vida y a caminar con el Señor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros estas reflexiones. El Papa Francisco reflexiona sobre Juan en el desierto. El Papa Francisco reflexionó en la homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta sobre la figura de Juan el Bautista, cuya vocación era dar testimonio de Jesús, siendo la lámpara que indica dónde está la luz. En su homilía, el Santo Padre explicó que San Juan Bautista era la voz. Juan dice de él mismo: "Yo soy la voz que grita en el desierto". Él era la voz que da testimonio de la palabra, que señala la palabra, el Verbo de Dios, la palabra. Se consideraba solo la voz que anuncia la palabra. Él era el predicador de la penitencia que bautizaba, era el bautista.
En este sentido, él mismo describe su definición profética que anuncia la llegada del Salvador. Lo deja claro, lo dice claramente, insistió el Papa Francisco. Detrás de mí viene otro que es más fuerte que yo, más grande que yo, al que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Este testimonio, continuó el Papa Francisco, provisional pero seguro, fuerte, esa antorcha que no se deja apagar por el viento de la vanidad, esa voz que no se deja eclipsar por la fuerza del orgullo, se convierte siempre en la voz que señala a aquel que vendrá a salvarnos.
Y con esta invitación del Papa a seguir las huellas de Juan el Bautista en el desierto, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.